Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles 14 de febrero, como todos los miércoles, Luis Fuenmayor Toro. Hemos decidido bautizar el nombre de este espacio con el mismo nombre que tuvo un programa de radio que tuve durante 6 años en Radio 1 AM, una emisora nacional, que se llamaba Debate con Fuenmayor. Lo hago para prolongar en el tiempo la duración de aquel programa, cuyo nombre no lo escogí yo en aquel momento, sino lo escogieron los directivos de la emisora Radio 1. De tal manera que de hoy en adelante, los organizadores de todos estos programas de radio de la emisora Costa del Sol podrán anunciar nuestro programa con el nombre de Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a hablar del debido proceso judicial. Con motivo de la desaparición forzada de Rocío San Miguel, quien fue detenida por funcionarios de la DIGESIN y del SEBIN en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y quien hasta el momento en que efectuamos este programa no se conoce su paradero. Lo único que tenemos hasta este momento es una declaración del fiscal William Tarek William Saab, en la cual dice que fue detenida en función de una orden judicial y más nada. Y habla de que como que está complicada en una conspiración y recurre a algo que ya como que se ha hecho algo cotidiano del gobierno nacional, que así como a todos les pone asociación para delinquir, a todos también le pone intento de magnicidio. Se ha vuelto el intento de magnicidio una forma del gobierno de actuar políticamente contra la oposición. Fundamentalmente la oposición extremista, pero pudiera actuar contra cualquier oposición en este momento en el país. Bueno, Rocío San Miguel es una defensora de derechos humanos, es una mujer, y esto le da una característica particular, porque no es lo mismo desaparecer a un hombre que desaparecer a una mujer. Y no es porque la mujer tenga un privilegio, sino porque por su condición de mujer está sujeto a ser mucho más vulnerable y mucho más agredida en distintas formas que lo que es un hombre, y por lo tanto debe tener consideraciones especiales. Aparte de que el funcionamiento de la mujer es distinto al de los hombres y requiere condiciones sanitarias incluso especiales a la hora de estar detenida, de estar privada de libertad. Tampoco es que Rocío San Miguel es la única que ha sufrido este tipo de situaciones en Venezuela, no. Una gran cantidad de personas han sido desaparecidas forzosamente. Algunos incluso no han aparecido. Otros aparecieron mucho después y muertos. De tal manera que el caso de ella no es único. Simplemente tiene más visibilidad porque es una persona conocida y defensora de derechos humanos, que también se ha metido mucho en el área militar. Entiendo Posiblemente porque su esposo o su ex esposo, no sé, era de ese sector, del sector militar, y eso la ha llevado a tocar y a hablar mucho en relación con la cuestión militar. A lo mejor eso la ha hecho una víctima preferida por parte del gobierno nacional. Bueno, yo quisiera aclarar algunos conceptos y señalar los derechos constitucionales que en este momento se están violando en el caso de Rocío San Miguel. Por ejemplo, desaparición forzada o forzosa. Toda modalidad de privación de libertad de cualquier persona hecha por agentes del Estado o personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia. Los colectivos, por ejemplo. Esto incluye el arresto, la detención, el secuestro. Seguido además de la negativa de las autoridades a reconocer que se produjo esa privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la víctima, lo que la deja sin protección legal ninguna porque la aparta totalmente del sistema legal y la deja sujeta a poder ser torturada, por ejemplo, poder perder la vida. Es decir, la hace mucho más susceptible a las acciones ilegales, atroces de los cuerpos policiales. La desaparición forzada se caracteriza por tres elementos. Uno, privación de libertad contra la voluntad de la persona víctima. Dos, participación de agentes del gobierno, aunque sea indirectamente por aquiescencia, es decir, los colectivos estos armados que andan por allí, que actúan, esos son el gobierno, pero el gobierno los deja actuar, hay aquiescencia allí en la acción de estos colectivos, les permite actuar impunemente, eso también es considerado una característica de la desaparición forzosa. Y tres, la negativa de las autoridades a reconocer el acto de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la víctima. Eso último aterroriza a la víctima porque se sabe sola y que nadie sabe dónde estar. Aterroriza a sus familiares que piensan que qué cosa le puede estar sucediendo, si va a aparecer o no. Y aterroriza a la sociedad toda en general. Estimula la desesperanza y el terror, el miedo. Estimula la tortura, la posibilidad de asesinato y la desesperación de todos. Eso es lo que se considera desaparición forzada o forzosa. Hay otro concepto que es necesario tocar, la presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que se le demuestre judicialmente su culpabilidad. No importa cuántas veces el fiscal general aparezca en la televisión diciendo que este fulano hizo esto, que este fulano hizo aquello, que es un asesino, que es esto y que es lo otro. Difamando a la gente, además, aprovechando su poder para difamar a la gente, que no se puede defender, porque además está desaparecida. Y bueno, perjudicando su reputación, manchando su reputación. Eso es condenable, porque la persona solamente es culpable cuando un tribunal penal lo señale en sentencia firme. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. En las redes uno ve cómo en este momento hay una discusión, los que defienden a una cosa y los que defienden a la otra, sin tener ninguno de ellos en cuenta la legalidad, simplemente lo hacen fanáticamente o mercenariamente, porque son grupos que uno ve, fulano, aparece un fulano en la red de Twitter, por ejemplo, y tiene dos seguidores, un seguidor creó la cuenta hace dos días. Esas son cuentas financiadas por el gobierno o financiadas por la oposición, porque de los dos sectores hay. Otra cosa que quiero señalar son los artículos constitucionales que tienen que ver con este punto. porque eso es importante que los conozcamos al dedillo para poder saber a qué atenernos en relación con este tipo de sucesos. El artículo 44 de la Constitución dice: ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. Infraganti es en el momento, en el hecho. No fue que ayer lo hizo, que antier y me dijeron. No. En el momento llegaron los cuerpos policiales y lo encontraron haciendo lo que se supone es ilegal. Eso es ser detenido en flagrancia. Infraganti. Si es detenido infraganti, dice la Constitución, el artículo 44, será llevado ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Rocío San Miguel, porque es el caso que estamos concretamente discutiendo, llevaba más de 60 horas sin saber dónde estaba, cuando el fiscal general da la información escueta que dio, porque en la misma no dijo cuál era el paradero, qué organismo la tenía, no. Solamente dijo: el comodín está metido en un magnicidio, en un intento de magnicidio. Ese es el comodín que utiliza desde hace cierto tiempo para acá el gobierno. A lo mejor en algún momento aquí ha habido intentos de magnicidio. Yo sí creo que los ha habido. Intentos de magnicidio que han sido, claro, algunos de ellos públicamente. Pero también creo que el gobierno lo usa actualmente como un comodín. En mi opinión, y aquí no hay delito de opinión. En Venezuela no hay delito de opinión. Eso quiero dejarlo también claro. Bueno, el artículo 44 continúa diciendo que debe ser presentada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Dice: será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso. Tendrá el derecho de comunicarse inmediatamente con sus familiares, abogados o personas de su confianza, quienes tienen a su vez el derecho a ser informados sobre el lugar donde se encuentra detenida la persona. Eso no ha ocurrido con Rocío San Miguel. Ella no se ha comunicado con sus familiares ni con personas de confianza. Ella no se ha comunicado con sus abogados. A ella no se le ha dicho, posiblemente porque su abogado no se le ha dicho, de qué se le acusa. Luego, está todavía en desaparición forzada. No importa que el fiscal haya informado que sí, que está detenida y que fue detenida por una orden judicial. Y que haya dicho brevemente de qué se le acusa, de estar metido en una operación que llaman brazalete y yo no sé qué cosa. Y en donde aparentemente hay una conspiración que intentaba un magnicidio. No basta con eso, señor fiscal. Usted tiene que decir dónde está. Y hasta donde yo sé en este momento, el SEBIN de Plaza Venezuela, el SEBIN del Helicoide y el ADIGESIN en Boreíta han negado que ella se encuentre en sus sedes. Por lo tanto, no se conoce su paradero. Y mientras no se conozca su paradero, San Miguel, sigue estando en desaparición forzada. Y eso es algo que viola concretamente ese artículo 44 de la Constitución. Constitución que fue elaborada por este grupo de gente que hoy nos gobierna, dirigidos por Chávez en el año 89, cuando se la aprueba en referendo. Es decir, están violando la Constitución que ellos mismos elaboraron y que ellos mismos aprobaron, porque además eran mayoría en aquella Asamblea Constituyente. Yo voy a dejar hasta aquí esta primera parte, para luego continuar con ella luego del intermedio musical. Hoy vamos a escuchar en el intermedio musical de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi el recitativo Timor di me, temor de mí o temor por mí, y el aria D'amor sulali rose, del amor sobre las alas rosadas, de la escena 1 del acto 4 de la ópera El Trovador. Leonora, la amante de Manrico, el trovador, al pie de la torre donde éste se encuentra prisionero, canta su amor por él y le pide a la brisa que le lleve sus suspiros, pero que no le diga las penas de su corazón. La interpretación es de 1956 y está a cargo de la gran soprano italiana Renata Tebaldi, una de las más famosas del siglo XX. Disfrútenla.
Oh.
nuevo vamos con debate con Fuenmayor. Les recuerdo que les habla Luis Fuenmayor Toro por Costa del Sol 93.1 FM. Espero hayan disfrutado de el recitativo Timor Dimé y el aria D'amor sul Ali Rose, cantada por la gran soprano del siglo pasado, Renata Tebaldi. Pero además del artículo 44, para seguir con la Constitución, como veníamos señalando, está el artículo 45 de la Constitución Nacional, es decir, el que le sigue. Y este dice, fíjense, se prohíbe a la autoridad pública, civil o militar, aún en estados de excepción, emergencia o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. A una prohibición clara y tajante a las autoridades civiles y militares a practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. Que ya hemos señalado en la primera parte del programa qué significa una desaparición forzada de personas. Sigue el artículo 45 de la Constitución. El funcionario que reciba orden para practicarla, es decir, para practicar la detención forzada, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla ante las autoridades. Los autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores del delito, serán sancionados conforme a la ley. El Ministerio Público debería en este momento estar vigilando y estar investigando quién dio la orden para la desaparición forzada de Rocío San Miguel y quiénes fueron los que la aceptaron esa orden y la cumplieron. O sea, ¿quién fue el autor intelectual de la orden? Porque está actuando inconstitucionalmente. ¿Y quiénes fueron los autores materiales que también están actuando inconstitucionalmente porque la Constitución los obliga a negarse a ejecutar esa orden y a denunciar esa orden? El funcionario que reciba orden para practicarla tiene la obligación de no obedecerla, dice el artículo 45 de la Constitución Nacional. De tal manera que debería haber ya unas investigaciones que nos digan quiénes fueron esos. Porque la desaparición forzosa la hubo y todavía la hay, señor fiscal. Todavía la hay, por lo menos en este momento que hacemos el programa. La información que tenemos es que Rocío San Miguel no se sabe dónde se encuentra. Es más, no se sabe dónde se encuentra la hija que estaba con ella en el momento de la detención, que es la que incluso informa rápidamente en relación con que detuvieron a su madre. Y aparentemente hay unos familiares, un 5 o 6 familiares, que tampoco se sabe dónde están. No se sabe si están escondidos, si se fueron pensando que iban a ser perseguidos, porque el gobierno también ha inaugurado una nueva modalidad muy extraña, pues. Así como usa el nepotismo gubernamental, en donde el funcionario nombra a su hijo, o nombra a su esposa, o nombra a su tío, o nombra a su sobrino en un cargo público, eso es nepotismo. Esto inauguraron una forma de nepotismo conspirativo, vamos a llamarlo así. Porque entonces quien conspira no solamente es la persona, sino además parece que conspira el padre, la madre, el tío, el hijo, el sobrino, el primo. Es decir, lo mismo que hacen con el nepotismo en el gobierno, dándole cargos a funcionarios que son familiares, cercanos, cargos públicos a familiares cercanos. Bueno, entonces ahora lo hacen en el caso de las conspiraciones, El conspirador no solamente una persona, sino todo lo que esté alrededor de él son conspiradores. No sé si hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, como eran en el pasado las prohibiciones precisamente de tener un cargo público, de ser nombrado en un cargo público, de contratar públicamente. Un funcionario público no podía darle un contrato a un familiar que estuviera dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No sé si eso ahora se lo aplican también a los conspiradores. Todo el que esté hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pues también es conspirador. Entonces no sería nada extraño que estuviera, que estos familiares y la propia hija tuvieran miedo de que los fueran a buscar a ellos también y los desaparecieran también forzosamente. Y repito, esta práctica no es una práctica solamente que se está efectuando en el caso de Rocío San Miguel. Se la ha efectuado con muchos. En algunos casos, la oposición extremista, beligerante, grita y grita y pasa la protesta porque son su gente y entiendo que tratan de protegerlos. En otros casos son dirigentes sindicales que no tienen tanta capacidad para hacer un escándalo nacional, como ha ocurrido recientemente con dirigentes sindicales. Aquí tuvieron a Rodney Álvarez, primero desaparecido forzosamente y después detenido injustamente durante 10 años. Durante 10 años, para después declarar que era inocente. Es decir, esa es un poco la situación de nuestra justicia, lamentablemente. Pues. Bueno, el artículo 45 señala que los autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores del delito serán sancionados conforme a la ley. Vamos a esperar qué pasa en este caso concreto. Pero también está el artículo 49 de la Constitución. Y el artículo 49 señala lo que es el debido proceso. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Se aplicará el debido proceso. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Si aquí no es el cuento, no, que está en sumario. No, señor. En todo momento del proceso, los abogados y la víctima o la persona acusada tiene derecho a ver el expediente y a saber cuáles son las pruebas que están allí, por dónde van las cosas. Es un derecho constitucional. Eso no es que lo decide un fiscal o lo decide un juez. No, señor, eso está ya decidido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, hay defensa y asistencia jurídica como derecho inviolable. A ese detenido tienen que permitirle que nombre su abogado, no como el gobierno hace muchas veces, que le nombra a él el abogado. El gobierno no deja que el imputado nombre el abogado, sino el gobierno se lo nombra. Le trae un defensor público. No, señor. Eso no es lo que dice la Constitución. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos. Tiene que decirle de qué la acusan. De acceder a las pruebas. Aquí están las pruebas, presentárselas. Estas son las pruebas, que las vea. Eso es un derecho. Y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Y aquí hay algo que voy a señalar que no lo he oído y no lo he visto mucho en los mensajes, en los comunicados que se hacen al respecto. Y eso lo dice el artículo 49 constitucional. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Me pregunto entonces, ¿y todas esas pruebas que el fiscal generalmente saca en televisión, que son obtenidas mientras el procesado está desaparecido. No se sabe dónde, no se sabe qué organismo lo tiene. Sus familiares no se han comunicado con él. Sus abogados no han tenido acceso a comunicarse con él. No ha podido llamarlos. La víctima no ha podido llamar a nadie, una persona de su confianza. Es decir, en todos esos casos donde hay pruebas y aparecen pruebas, pero no se cumplió el debido proceso, esas pruebas son aceptadas por nuestros jueces penales, porque el artículo 49 de la Constitución dice muy claramente: serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Esto es algo sobre lo cual Foro Penal y otras organizaciones, los abogados constitucionalistas, las organizaciones de derechos humanos, las universidades deberían pronunciarse, no solamente en el caso de Rocío San Miguel, repito, que es un caso particular, sino en el caso de todos los detenidos y procesados políticos venezolanos, de los procesados no políticos venezolanos, a los cuales también se le viola el debido proceso. Porque eso es cuando llegan y tumban la puerta de una casa en un cerro y se meten para adentro sin fiscal ni nadie, sin orden judicial ni nada, y se llevan detenido a una persona. Eso es violación del debido proceso. Eso es desaparición forzosa o desaparición forzada. Independientemente que a quien agarren sea un delincuente de verdad, verdad. No tienen el derecho de hacer esas cosas. Las leyes existen, la Constitución existe. Cuando Chávez llegó, uno pensó, sobre todo después de la reforma constitucional, que las cosas iban a manejarse en forma distinta como venían manejándose en el pasado, que se habían venido deteriorando. O al inicio de la democracia, que bueno, había guerrillas y había enfrentamientos, y ahí también se violó derechos humanos de los guerrilleros. Habían los llamados teatros de operaciones donde a la gente la sepultaban prácticamente y no se sabía dónde estaba, en distintos otros sitios del país, que no eran cárceles, sino eran sueltas de campitos de concentración militares en los cuales metían presos a los guerrilleros y ahí torturaban y mataban y asesinaban. Y en la época de Leoni tiraron de los helicópteros gente. Bueno, uno pensó que esas cosas se iban a acabar, que más nunca eso iba a venir. Eso no se ocurrió después de estos dos gobiernos de Leoni y de Betancourt. Las cosas mejoraron y volvieron a ponerse feas nuevamente hacia finales, cuando la población comenzó a protestar por el quiebre económico ocurrido en la mal llamada Cuarta República, que obligó, por supuesto, al Estado, al gobierno, a reprimir. Porque es que los gobiernos siempre tratan de evitar las protestas, no corrigiendo los males, no atendiendo los reclamos ciudadanos, sino utilizando la violencia, utilizando la represión, utilizando la cárcel, utilizando la tortura. Y eso es totalmente condenable. Con este régimen y con el que venga, si es que el que viene es distinto en lo que se llama, en la persona que lo encarne, pero sigue con la misma práctica. Y esa es de las cosas que uno, ante el proceso electoral, debe detenerse a observar. Si esos candidatos que aparecen en la oposición realmente se van a comportar distinto a cómo se comportan quienes están actualmente en el gobierno. O simplemente vamos a cambiar de verdugos. Hoy tenemos unos verdugos y mañana vamos a tener otros verdugos. Y cambiamos de verdugos, pero cambiar de verdugos no significa ningún cambio democrático para el país. Aquí tenemos que cambiar en función del bienestar de la nación venezolana y tenemos que buscar un candidato en función del bienestar de la nación venezolana. Un candidato que no se caracterice por ser extremista, sino un candidato sensato, inteligente, conocedor, que pueda realmente llamar a la unidad nacional, que se apegue a las leyes, a la Constitución, que no ande de su cuenta por allí haciendo y deshaciendo como hace el gobierno actual o como quieren hacer algunos que quieren suplantar al gobierno actual. Yo insisto, y me perdonen que insista nuevamente en eso, un candidato como Eduardo Fernández, que es un candidato que no le inspira miedo, terror al gobierno porque lo va a estar persiguiendo porque es un vengador. No, no queremos un superbigote distinto, o una superbigota, como sería el caso de María Corina Machado. Queremos una persona sensata, queremos una persona responsable, queremos una persona conocedora, queremos una persona respetuosa de las leyes, respetuosa de la Constitución. Eso es lo que queremos como próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, señores, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles en Debate con Fuenmayor. Que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.